En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. ¿Aquí hacemos? Bueno, pues un poquito de difusión de diferentes ámbitos, diferentes proyectos. Y hoy, bueno, tenemos la suerte de recibir con nosotros a internos, internas de la prisión provincial de Huelva, porque sí, porque hay un proyecto educativo de colaboración con la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad, que ya en otras ocasiones hemos podido trasladar en este programa, y lo queríamos, bueno, pues ya teníamos en mente darle un poquito más de profundidad, difusión y conocer pues ese trabajo que se realiza con el Centro Unidad Terapéutica y Educativa, la UTE, de la prisión provincial. Hoy están con nosotros, acompañados por la educadora Carmen Cuervo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Y por supuesto el director del Colegio de la Hispanidad, Antonio Soto. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Menchu.
Pues esos internos, internas, que quiero que se presenten ellos mismos. Vamos a ir perdiendo un poquito, yo qué sé, la timidez, ¿no? ¿Cómo te llamas?
Pues buenos días, y José Antonio Romero Corbacho, para servirle.
Bueno, ¿llevas mucho tiempo en la UTE?
7 años, 1 mes, 12 días y 3 horas menos cuarto.
Ay, la contamos ya segundo a segundo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya profundizaremos, pero vienes acompañado de...
Buenos días, yo soy Olimpia, y llevo 5 años.
Muy bien.
Buenos días, yo soy Samuel y llevo también 4 años y medio.
Genial. Buenos días, yo soy Juanma y llevo 2 años.
Bueno, en menos tiempo, pero que sabemos que aquí es un programa que además, bueno, se utilizan recursos, ¿no? Ese trabajo que va cambiando valores, conductas. Por lo tanto, Carmen, lo primero, la UTE de la prisión provincial de Huelva ya lleva un recorrido, ¿no? Una trayectoria.
Sí, se inauguró en el 2007 y, bueno, ha ido a lo largo del tiempo consolidándose, y ya el punto ya un poco que se ha abierto a las mujeres. En junio del 2021 se abrió una unidad terapéutica mixta y se dio un poco paso a las mujeres que estaban un poco excluidas del programa de drogodependencias. Y bueno, pues en ello estamos. Con Limpia pertenece, pasó a formar parte de esa UTE mixta.
Al final, cuando hablamos de Centro de Unidad Terapéutica Educativa, ¿cuál es su cometido?
Programa de deshabituación de drogodependencias. Todos los que entran allí a formar parte de la UTE entran voluntariamente porque, bueno, quieren participar en ese programa, dejar el abandono de drogas totalmente, y con ellos trabajamos todo el equipo que trabajamos ahí en la UTE, y a diario, todos los días estamos allí las 24 horas, los tutores 24 horas, el equipo técnico por las mañanas, y bueno, con ellos llevando a cabo una labor diaria.
Bueno, pues hablaremos más adelante también de esos recursos que utilizáis, porque sabemos que, bueno, pues parece muy fácil, ¿no? Decir, bueno, pues empezamos a desarrollar este proyecto, pero, claro, eso también tiene un compromiso, ¿no? Hay unas normas y todo eso nos lo contarás, sobre todo, bueno, de cara a ese equipo que los trata, los apoya y les ayuda, ¿no? A que no reincidan nuevamente, ¿no? Les ayuda en ese proceso. Y Antonio, ya que te tenemos a ti, y decíamos que ya desde el Colegio de la Hispanidad, con alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, ya habíais hecho pues también eso, bueno, pues ese proyecto educativo, ¿no?
Sí, pues a ver, gracias, bueno, como siempre te digo, cada vez que venimos por aquí, el colegio no solo queremos que nuestro alumnado aprenda lengua, matemática y ciencia, sino que casi que nos parece mucho más importante que aprendan valores. Entonces, bueno, el alumnado de la zona, pues un poco un alumnado en riesgo de meterse en problemas. Pues la zona del Distrito Quinto es una zona, bueno, pues, de intervención prioritaria, ¿vale? A través de personas conseguí contactar con Carmen, y pues siempre he estado convencido, lógicamente, de que las experiencias que tienen estas personas a nuestro alumnado les puede venir de perla, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, bueno, son gente que han vivido la calle, que han conocido la cara oscura de la calle, y si pueden aportar un granito de arena a que los chavales de 16, 17, 18 años que tenemos en el colegio vean la crudeza de la realidad, bueno, pues creo que es súper importante. Y por eso este año que estamos a punto de terminar, bueno, pues hemos colaborado mutuamente y activamente. Nosotros hemos estado dos veces en prisión.
Eso te iba a decir, ¿cada cuánto tiempo tenéis esa relación colaborativa?
Pues una vez al trimestre. En el primer trimestre estuvimos allí, en el segundo trimestre lo recibimos en el colegio y estuvimos allí echando una jornada fantástica, y el viernes pasado fuimos nosotros a prisión otra vez.
Exactamente. Y hace poco también tuvisteis la visita de ellos, ¿no?
Sí,
en el propio colegio.
En marzo creo que fue, ¿no? Ahora mismo no recuerdo.
19 de abril, me parece.
En abril. Entonces, muy bien, el alumnado encantado. Ellos no ven las caras de los alumnos y de las alumnas cuando salen de allí, pero salen llorando.
Claro, son historias de vida que yo creo que les cala, ¿no? Claro, muy hondo. Y además
le han cogido un aprecio a ellos y a ellas, o sea, pero...
Claro.
Pero increíble. Increíble. Yo les digo hoy que estoy aquí con ellos y me los tengo que traer.
Bueno, y nosotros también queremos conocerlos, bueno, no solamente por su historia, sino por esas vivencias, esas experiencias negativas que les ha llevado en un momento de su vida a perder esa libertad. Y quisiéramos saber, bueno, ¿por qué disteis ese paso desde el módulo a participar en esta unidad terapéutica y educativa?
Bueno, pues prácticamente yo creo que es como aferrarse a un clavo ardiendo. Ves que tu vida se va prácticamente al declive y sin fuerza ni esperanza te agarras a una ilusión, a un sueño, y poco a poco ves cómo se va convirtiendo en realidad. Es algo que es muy duro, porque el proceso es muy duro, pero al final te das cuenta que merece la pena.
Sí, al final seguro que merece la pena, porque lo que se trata más que nada es que os conozcáis nuevamente, ¿no? Empecéis nuevamente a analizar qué os ha hecho, pues, cometer ese delito, ¿no?
Claro, y es verdad que siempre detrás de esos delitos está la adicción que hemos tenido a la droga. Por eso gran parte de esta actividad que se hace a través de prevención de la charla de instituto, como bien decía Antonio, algo fundamental en que la generación no siga nuestros pasos es cuidar de nosotros. Nosotros no podemos dejar de ser adictos muchas veces sin cuidar nuestro entorno. Entonces, cuando contamos nuestra vivencia a estos chiquillos, nosotros tomamos conciencia y a la vez intentamos que nuestro entorno tome conciencia. Si nosotros conseguimos tener un entorno más sano, es más fácil para nosotros. Es algo recíproco. Nosotros nos beneficiamos y ellos también.
No sois, además, parte activa, ¿no? Protagonistas, diríamos, de alguna manera, bueno, junto con el equipo, pues en ese cambio, ¿no? Para superar la adicción. Por eso, bueno, también ahora que se ha realizado esa apertura a que las mujeres también participen, bueno, pues supongo yo que estás, ¿no?, beneficiándote también de manera positiva en ese cambio.
Pues sí, para nosotros las mujeres ha sido una gran oportunidad el poder ser parte de la unidad terapéutica, que antes no teníamos opción a poder tener ese tratamiento. Y la verdad que para mí ha sido un antes y un después, porque la ayuda que recibes allí, el cariño, el apoyo, a mí particularmente me han ayudado en todo, ¿no? En tomar más conciencia realmente del problema por el cual llegué a entrar en prisión, el poderlo trabajar y bueno, y esta actividad que hacemos con los niños, pues es súper agradecida, porque ellos nos dan algo que es intangible, ¿no? No se puede medir, porque nos dan un cariño. Nosotros le contamos nuestra experiencia, que nos cuesta muchísimo, porque a veces lo pasamos mal, porque es duro contar, ¿no?, todo lo que hemos pasado hasta llegar aquí. Pero cuando una vez que tú lo cuentas y te abres a ellos y ves cómo ellos lo reciben, es increíble, la verdad. Te llevas algo que merece totalmente la pena.
Sobre todo, supongo que las expresiones, ¿no? Cuando estáis contando vuestro testimonio y miráis a los ojos fijamente y notáis, ¿no?, cómo ellos también van, pues, asimilando que nadie está exento de caer en algún momento de su vida en la droga o en la delincuencia, porque al final es un binomio, ¿no? La droga conduce a la delincuencia, pero la delincuencia también puede conducir a la droga, y por lo tanto hay que tratar el problema de raíz, ¿verdad? Cuando habláis con los, bueno, ya no son tan niños, ¿no? Porque hablamos de cuarto de ESO, ¿qué edad tienen ya?
16, 15, 16, 17 y algunos a punto de 18.
Claro, que ya son jovencitos, ¿no? Ya tienen además experiencia, ¿no? En muchos sentidos en la vida y, bueno, y sobre todo a esas edades que uno quiere descubrir todo por primera vez. ¿Qué consejos le dais? Porque no solamente es contar lo que habéis pasado vosotros, sino
bueno, mira, aconsejar. Yo consejo sí que le suelo dar bien poco, porque la verdad que no, yo, pues, nuestros compañeros damos nuestro testimonio real, lo que es real, lo que nosotros hemos pasado por ahí y eso. Consejo a mí me ha dado 50.000 y no me ha servido los consejos y eso, pero sí que es verdad que nosotros le intentamos dar que por esa vida nunca, siempre va a perder, y la verdad que nosotros en primera plana pues le decimos o le intentamos hacer ver que todo, tanto uno como el otro, siempre es el mismo recorrido, el mismo patrón.
Empezamos, os sentís identificados al final, todo, ¿no? Cuando contáis la historia, unos con otros.
Uno más, uno menos, pero siempre es el mismo patrón que hemos cogido todo. Y tanto como decía que los chicos salían llorando, pues nosotros también escuchar nuestros testimonios, escuchar el testimonio de un compañero, nosotros también se nos saltan algunas lagrimillas y también sentimos eso también, tanto los compañeros, ¿no? La verdad que...
Claro, la empatía. Y a mí me gusta siempre poner, bueno, pues el valor como la empatía, para que todos entendamos que nadie está exento, ¿no?, de caer en algún momento de la vida en una adicción. Por eso, bueno, ¿se aprende de los errores? Sería una pregunta. ¿Vosotros estáis aprendiendo por vuestra experiencia de que, bueno, pues ese paso ya no lo volveríais a dar nuevamente? ¿No volver a delinquir o la reinserción sería, hombre, ¿no?, la finalidad?
Aquí se aprende a base de palo y de golpe, la verdad. Como le estoy diciendo, a mí me ha dado 20.000 consejos, me han apoyado muchas cosas, pero no lo veía o no los quería ver. Y a base de palo y de sufrimiento y de sacrificio y de todo, pues, de madurez. Porque una vez que está metido eso, pues yo creo que somos inmaduros. La madurez también te hace ver otras cosas y... Cuando una persona lleva X tiempo sereno y tiene otra expectativa de ver las cosas y otras cosas, la verdad, de ver. Una persona que está metida en ese tema, pues es un círculo tan oscuro que nada más que quiere ver lo que quiere ver, el rodearte con esas cosas.
Claro, las compañías también, ¿no? Y el ambiente, que
sí,
al final...
Eso dice mucho también, si las vuelves... compañías, el barrio, todo es una cadena que te lleva al mismo círculo, la uh-huh. verdad que sí.
Y bueno, no me acuerdo de tu nombre, pero
Juanma.
Sí, Juanma, eres de los más jóvenes que estás ahora mismo aquí, y sabemos que los que llevan más tiempo ayudan, ¿no?, a los que acaban de llegar en ese momento del módulo, a animarlo, ¿no?, a motivarlo para que continúe el proceso, en tu caso.
Claro, Menchu, sin duda, cuando llegamos a la UTE, la gente que venimos con tantos problemas y somos nuevos, pues el apoyo de los compañeros que ya llevan allí tiempo es fundamental. Simplemente escucharte, poder decirte cómo va su experiencia, no sé, es básico. La compañía, los consejos de los compañeros de más tiempo es básico allí. Después... yo diría que hasta sería primordial, es primordial, porque me queda un poco bloqueado. Benchu.
Ah, no, decía que, bueno, pues que ese apoyo, ¿no?, que es de agradecer.
Yo recuerdo que en mi caso, cuando yo llegué, me tuve que tomar lo de la UTE como aprender a vivir de cero. Es decir, aprender a escuchar, porque no sabía pararme a escuchar a un compañero que llevaba más tiempo, porque yo tenía mi razón. Antes de que terminara una frase, yo tenía mi razón y mi argumento, y tuve que aprender a escuchar, aprender a hablar, y conforme fui haciendo la lista me di cuenta que fue como aprender a vivir nuevamente. Es decir, quiero aprender, tengo que olvidar todo lo que ya sabía, porque siempre partía de la base, desde que un adicto siempre nos dirigimos a los demás como: tú qué me vas a decir si yo sé vivir mi vida. Y yo no he sabido vivir mi vida, yo he sabido desperdiciar mi vida. Y ahora quiero aprender a vivirla, entonces tengo que aprender a escuchar, a saber hablar, a reconsiderar el consejo de la gente, a muchas cosas que he perdido. Son muchos valores que se pierden cuando uno entra en ese mundo. No se pierde, sino que se dejan al margen, se tapan con costumbres.
Excusas, ¿no? Excusas, que nos ponemos.
Muchas excusas que nos ponemos, la verdad que sí.
Nos creemos también más fuertes o más listos, ¿no?, que los demás. Por eso, Carmen, decíamos al principio que a veces es más fácil pasar pues esa pena o esa ausencia de libertad en un módulo normal que decidir, ¿no?, dar ese paso hacia la UTE.
Claro, ellos cuando entran siempre hay un periodo de adaptación porque, bueno, vienen todos mal, vienen de un consumo activo y, bueno, esa pérdida de valores, de les tenemos que empezar a trabajar con ellos desde, pues, lo que ha dicho un poco Corbacho, aprender a desaprender todas esas cosas que traían, que les perjudicaba. Y luego, claro, ellos se lo decimos siempre a cuando entran, aquí es, os va a costar, porque no es lo mismo estar en un módulo ordinario que ellos están haciendo lo que les dé la gana, aquí sí, aquí estamos eso, con sus horarios, sus reglas, sus cursos, su edad, que muchas veces ellos no quieren participar, el colegio, que es obligatorio, que todos están sin los estudios básicos y con nosotros en la UTE tienen la obligación de acabar esos estudios primarios. Entonces, claro, para ellos es más cómodo, más fácil lo otro, estar sin hacer nada.
Claro, además tienen unas normas. Yo decía al principio de que ellos tienen que acatar, ¿no?, una serie de normas, de con, bueno, pues lo que hace ese compromiso adquirido.
Una normativa básica, pero que es son normas que les va a permitir luego vivir en la sociedad, una normalización de su vida, pues estar levantados a X hora, desayuno con normalidad, todas cosas básicas, a tal hora en el taller, a tal hora sales a hacer el descanso y fumas, una cosa que es una normalización de conducta.
Una organización,
sí, sí.
En lo que viene siendo el ideario,
sí,
del día a día.
Respeto al otro, en fin, esas cosas básicas.
Uh-huh. Dime, Juanma.
Eso que para mí ha sido muy importante, como decía Carmen, el ser partícipe de este proyecto, porque yo cuando llegué a la UTE estaba totalmente perdido en cuanto a nivel sentimental, nivel psicológico, con un montón de carencias, y gracias a lo que allí se hace, pues el cambio se nota. Y la verdad que yo hoy en día me siento muy, muy orgulloso del sitio donde estoy, de lo que estoy mejorando y de lo que allí se hace.
Desde el primer momento se decide dejar, ¿no?, el hábito de la droga y, por lo tanto, bueno, también colaborar en que,
claro, de
desaparezca
hecho,
de tu vida.
Eso, lo primero que te encuentras al llegar módulos en un espacio dentro de prisión, el libre de sustancia, libre de violencia, que ya lo que hace es tener un espacio para poder trabajarte ya cosas a nivel personal. En otros módulos de prisión, como bien sabemos, pues las cosas no funcionan igual. Entonces, claro, ahí ya puedes dar paso de empezar a dejar la sustancia y de trabajarte todas estas cosas que tienes que trabajar para poder enfrentar la realidad de otra manera.
Cada caso no es igual, ¿no? Por lo tanto, hay que personalizar un poco, bueno, pues ese trabajo que realiza el equipo.
Sí. Cada persona, vamos, hay que tratarla de manera individualizada. Ahí estamos el equipo, pues todos ellos trabajan en grupos terapéuticos, que lo que hablamos antes del otro, pues claro, el grupo es fundamental, el apoyo del otro para trabajar con ellos. Y luego nosotros somos tutores de cada funcionario que trabaja allí, cada persona, educadores, trabajador social, psicólogas, somos tutores también de esos grupos y trabajamos con ellos, los vamos conociendo y vamos viendo qué carencias tiene, qué es lo que les hace falta. Muchos entran con las relaciones familiares rotas, entonces un poco trabajar también el tema ese con la familia, que es un aspecto fundamental porque es un apoyo para cuando ellos salgan a la calle. Sin ese apoyo es difícil. En fin, y vamos individualizando cada persona lo que necesita, qué problema tiene, qué es lo que le cuesta más, en fin, como un colegio.
Al final sería, bueno, pues al igual que en el centro educativo, para ellos el objetivo prioritario es que se reinserten en la sociedad, ¿no?, y vuelvan a tener normalizada su vida.
Sí, efectivamente. Y con una particularidad, que ese programa, empiezan en la UTE el programa de drogodependencias, y la finalidad, el objetivo de este programa es que terminen su última parte de la condena en un centro terapéutico, donde puedan trabajar más específicamente con ellos y ya salgan con su alta terapéutica de ese centro.
Hay varios, ¿no?, varias comunidades terapéuticas por toda la provincia.
Sí.
Y,
sí.
Y salen de la prisión precisamente para tener,
sí,
ese tratamiento.
Se les clasifica la última parte de su condena en tercer grado y hacen su tercer grado, su última parte de la condena la pasan en ese centro terapéutico. Hay varios que dependen de la Junta de Andalucía, por toda Andalucía, y luego pues ya hay otros privados. en fin, Proyecto Hombre, que también trabaja con ellos. Bueno, pues ya depende de las particularidades de cada uno. Como
ellos todavía antes. No están acudiendo a la comunidad terapéutica de ningún
lugar. No, la comunidad terapéutica es fuera. Ya, es fuera. Un recurso que es residencial. Ellos pasan a vivir allí, como si estuviesen viviendo, pero están en una comunidad terapéutica. Es un recurso residencial.
Sí, sí, que ya será cuando ya estén.
Claro, salen más. De prisión, van en tercer grado, en vez de ir al CIS, al Centro de Inserción Social, se van al centro terapéutico.
Uh-huh. Antonio, ¿cuántos alumnos, alumnas participan en
pues
esa
este año
actividad?
Han estado participando en prisión unos 25 y en el colegio los dos grupos de cuarto de eso, que son sobre unos 40, por ahí.
¿Y cuando llegan de esa experiencia?
A ver, yo el primero llego tocado y el alumnado muy tocado, porque realmente todos los niños todos me repiten lo mismo, la misma. Yo también tengo esa sensación de cuando salimos de allí, nosotros además salimos en viernes, nos vamos, podemos ir a tomar lo que sea, comer por ahí, a jugar fútbol, a montar bicicleta con los amigos, tal y cual, pero es que cuando se cierra la puerta de aquella, ellos se quedan allí.
Claro.
Entonces esa sensación es quizás la que a ellos, al alumnado, más les crea un encogimiento de estómago importante, ¿vale? Entonces
y les abre más los ojos, diría yo, ¿no? A las consecuencias que tiene, pues a veces los pasos que damos a lo loco.
Esperemos.
Sí, bueno, pues de eso se trata, ¿no? De trabajo preventivo y sobre todo ese papel de intervención en el ámbito educativo.
Claro, yo creo que es un proyecto que tenemos nosotros que creemos, bueno, a ciega que se está convirtiendo casi en uno de los proyectos muy básicos del colegio, porque por la altísima aceptación, compañeros maestros que, bueno, que a lo mejor pueden ser un poco reticentes. Bueno, pues el día que vinieron, estuvieron allí, bueno, tanto que peticiones de compañeros maestros y maestras para ir el viernes pasado allí a la prisión, unas pocas.
Claro, yo creo. Entonces, que es una experiencia, bueno, como decimos, que nos beneficia.
La verdad es que es muy enriquecedora. Yo recuerdo hace 5 años la primera vez que conté una de las partes más duras de mi vida, que es cuando tuve que reconocer en público que antes de robar la calle empecé a robar mi casa, a mis propios padres, a mi familia. Y recuerdo un chiquillo que, no directamente, pero sí indirectamente, me dijo: me he sentido identificado en eso que tú has dicho. Y ves que de alguna manera estás haciendo lo mismo que tú. Y
haces un trabajo de educador.
Sí.
¿No? A través de
prácticamente transmites algo que de tu vida ha sido un error, intentas que no lo cometa el que viene detrás.
O por lo menos que sepa las consecuencias que puede derivar, ¿no? El continuar muchas veces.
Es como decimos allí, nosotros allí plantamos una semilla, intentamos que ellos planten una semilla, ya ellos deciden.
¿Os estáis planteando, bueno, de aquí a unos años, cuando termine vuestra condena, ya dejéis la prisión provincial y ya estéis nuevamente retomando el pulso de la vida, lo que queréis hacer o lo que vais a hacer? ¿Os lo habéis planteado?
Yo ahora mismo, Mencho, no me preocupo mucho por ello. Todavía me queda algo de condena y lo que sí verdaderamente me preocupa es adquirir la capacidad de poder afrontar el futuro con garantía. Pero, ¿qué me marco? A mí lo que me gustaría, pues, una vida normalizada, tener un trabajo, poder formar una familia, en fin. Todo aquello que no he podido hacer por la mala vida que he llevado. Pero lo que sí me preocupa realmente es el presente, ¿no? El poder seguir aprendiendo y seguir fortaleciéndome para cuando llegue la hora estar preparado.
¿Qué otras actividades realizáis aparte de la labor educativa o esas terapias que tenéis en grupo? ¿Qué más se hace en la prisión? ¿Cómo, bueno, desarrolláis ese día a día?
Bueno, pues como bien ha dicho la educadora, pues ahí hay compañeros que tienen su destino, un trabajo laboral, hay otro compañero que acude a curso, o teatro, como ejemplo yo y compañero hemos hecho también un teatro con un par de salidas programadas. Y esto es ocupar tu mente y aprender cosas distintas, cosas que a mí, pues, me ha costado mucho, la verdad, me costaba mucho. Y yo creía que no podía hacerlo y al final, pues, me da cuenta que todo lo que nos proponemos, pues lo hacemos. Nos cueste más, nos cueste menos, pero. Y eso, y hacer cosas nuevas en la vida, que no estábamos acostumbrados a eso. La verdad que...
Bueno, pero estáis poniendo de vuestra parte, ¿no? Esfuerzo y sobre todo la valentía de querer superar una situación que, como decimos desde el principio, nos puede pasar a todos. ¿Os planteáis también, bueno, pues hasta qué punto esa vida, ¿no?, que os espera después de la prisión, pues eso, ¿no volveréis a recaer? ¿Os planteáis que tengáis ese apoyo familiar o de amistades que os ayuden en el proceso, una vez que ya no tengáis la ayuda del equipo?
Sí, la verdad que sí, que los que nos vemos aquí sí tenemos, la verdad, que ese apoyo grandísimo de afuera y las ganas, la verdad que le tenemos las ganas. ¿Qué queremos, pues, o qué ilusión tenemos? Ahora mismo, pues, como dice el compañero, nos encontramos en una situación difícil, no nos podemos enfocar en lo que queremos el día de mañana, porque todavía, por desgracia, pues todavía nos queda todavía varios años y el TOE, pues, y procesando día a día y que vaya surgiendo las cosas lo más bonito y lo mejor posible, la verdad.
Entre vosotros también, bueno, formáis lazos, ¿no? Porque sí. Hacéis, bueno, pues que se fortalezcan esos lazos de amistad. Supongo que conformáis al final esa gran familia, pero dentro de la prisión, ¿no?
Sí, sí.
¿Os lleváis bien?
Sí, sí. La verdad que sí. Es que no queda otra. Ahí dormimos, ahí trabajamos, ahí hacemos cursos y... Sí que es verdad que es como todo, ¿no? Cuando tiene una manera de pensar, yo tengo otra, pero en el momento la arreglamos, nos damos un abrazo y tan feliz los dos, la verdad.
Claro, Carmen, al final se piensa, ¿no? Ya, aunque les quede aún todavía un largo proceso, que llegará un día en que tengan que abandonar el centro. ¿Pensáis en ese después?
Claro, cada uno vamos trabajando, hacemos su itinerario. Cada uno tiene ya un poco previsto, pero claro, luego son personas, entonces hay que ir evaluando poco a poco y viendo y modificando el itinerario que tenemos planeado, claro.
¿Y cómo se les va mentalizando para que no reincidan, para que, bueno, pues vuelvan a retomar?
Pues normalizar primero, quitar la droga, que es el aspecto fundamental, quitar la droga. Y una vez que quitas la droga, ellos cambian totalmente, ellos cambian. Es el aspecto fundamental que les lleva a perder el control, a hacer cosas que una persona normal no hace. El consumo, la regularización de la medicación, el trabajar educativamente, laboral, el ocio también es importante, trabajar el tema del ocio con ellos, en fin, vamos, luego, pues eso, hay un programa de reinserción laboral, vamos viendo según cada uno el momento que esté, donde podemos encajarlos y trabajar.
Después habrá ese itinerario también, ¿no?, de acompañamiento, digamos, o claro. Por lo menos... Un poco claro. Redefinir, ¿no?, esos pasos fuera de la prisión.
De la prisión, sí. Ellos también, cuando salen, tienen contacto siempre con nosotros. Es un punto importante que ellos salen y cualquier problema, ahí estamos el equipo para lo que les pueda surgir. Un poco de apoyo, de ayuda, y les insistimos en que pidan ayuda, que es importante. Que es otra cosa que ellos no tienen mentalizado, el pedir ayuda. Y es el momento en el que tienen que ponerse en contacto con nosotros y pedir esa ayuda. Me pasa esto, me entran ganas de consumir, cómo ha pasado, ¿no? Estar ahí con ellos.
Es un largo proceso, lo sabemos, por eso decíamos que, bueno, pues son muchos los internos e internas que ya en estos años han ido accediendo a este centro de unidad terapéutica y educativa y lo consiguen.
Sí. Sí, sí, sí. Hay mucha gente, claro, hay algunos que reinciden y vuelven porque es un proceso que es para toda la vida. Una enfermedad que, la drogadicción es una enfermedad que nosotros trabajamos con ellos. Esto tenéis que tener siempre la alerta durante toda vuestra vida. Algunos que vuelven, pero hay otros que no, que están reinsertados con su vida y bueno.
¿Vosotros es la primera vez que habéis ido a la cárcel?
Pues para mí sí ha sido la primera vez y espero que sea la última, por lo menos esa es la meta.
Que se aprenda, ¿no?
Sí.
Aunque sea, como siempre decimos, algo positivo de esta experiencia.
Por añadir algo importante de la UTE para mí, que yo creo que lo más importante de la UTE es la confianza. La confianza es un pilar fundamental porque yo cuando entré, no creo que esté bien que generalice, hablo de mi caso, yo cuando entré, el gran problema de mi vida era que no tenía confianza en mí mismo. Y en la UTE, si no confías en los compañeros, si no lo confías en el equipo, no puede salir ese problema. Pero no puedes confiar en los demás si no confías en ti, primero. Entonces tienes que aprender a confiar en ti para poder confiar en los demás. Son cosas que no se aprecian a simple vista. Son problemas internos en los que te tienes que parar a reflexionar. Y el equipo es sabio, en verdad el equipo es sabio. Tenemos un gran equipo de profesionales detrás nuestra y saben cómo, de manera casi involuntaria, irnos haciéndolo ver poquito a poco. Yo a día de hoy he comprendido que no hace falta ponerme en el filo de en el filo de la montaña para ver si pero me caigo. Basta simplemente con caminar por una acera y no bajarme a la carretera. No jugármela. Y la verdad,
o por lo menos repensar, ¿no? Sí. Antes de hacer algo, no ser tan impulsivo. Sí. En muchas consecuencias que también acarrea. Y bueno, ya
Para mí también es la primera vez. Yo la primera vez que entro en prisión. Y
¿son muchas las mujeres que dan el paso para ir a...?
No, son pocas las que se atreven a dar el paso. Porque, bueno, pues hay mucho condicionante. En el solamente en la prisión de Huelva hay un módulo solamente de mujeres y luego el otro que podemos optar es el terapéutico. Entonces, el módulo de mujeres allí están pues todas juntas. Las que son conflictivas, las que no son conflictivas, las que son pues se dedican a llevarlo bien, las que, bueno, las que están ahí entre una agua y la otra. Y hay veces que bien, otras que mal. Entonces, le cuesta mucho dar el paso, primero porque es muy diferente las normas del módulo, de un módulo normal a un módulo de UTE, que luego realmente no son tan diferentes, pero ellas ven un abismo entre uno y otro. Luego también el tema de pareja también es complicado porque, bueno, por lo mejor tu pareja no quiere que vaya. Entonces, las mujeres todavía tenemos que dar un paso más y ser más valientes a la hora de realmente decidir por nosotras mismas y realmente mirar lo que realmente nos conviene y lo que de verdad nos va a aportar un bienestar.
Por eso hablábamos de esas herramientas, ¿no? Esos recursos, entre ellos, bueno, pues también uno, bueno, pues un poco tratar, ¿no? Esa autoestima, sí, esos exacto, hábitos que nos hagan creernos nosotras sí. mismas, ¿no?
Porque además las mujeres en prisión, al ser tan pocas, bueno, ahora tenemos este recurso, ¿no? Pero teníamos muy poquitos recursos, porque realmente la prisión está hecha para los hombres. Entonces, claro, al darnos esta oportunidad, nos están abriendo una puerta enorme, pero que son muy pocas las que se atreven a cruzarla. Uh-huh. Porque requiere un esfuerzo, porque requiere... Entonces, como dice Carmen, es algo voluntario, es algo que tú quieres el cambio. Si no quieres el cambio, entonces sí. no es para nada. Pero realmente, si quieres el cambio, la oportunidad que se da en la unidad terapéutica es de la nada al todo.
Uh-huh. Eso ya entonces, lo habéis encontrado, ¿no? Los primeros procesos, ¿no? Los primeros días, digamos, ¿no? El sí. primer...
Porque... Yo particularmente... soy una persona que lo llevaba bien realmente en el módulo de mujeres, iba por donde tenía que ir, trabajaba tal y cual, y yo, bueno, ya había hecho un pequeñito camino, ¿no? Pero yo creía que tenía hecho más camino del que realmente tenía hecho, y al llegar a la UTE te abren los ojos y yo me di cuenta de muchísimas cosas que me faltaban por trabajar, que yo creía que yo no tenía problemas con, por ejemplo, como la aceptación, ¿no? Porque simplemente, y es una cosa súper básica, y yo digo, yo tengo una aceptación, vamos, yo sí, y realmente me di cuenta que, por ejemplo, el tema aceptación a mí me quedaba muchísimo por trabajar.
Carencias que no nos mentalizamos.
Exactamente, y entonces, poquito a poco, no ha sido fácil, porque el darte cuenta de bueno, donde tú fallas, de lo que te tienes que trabajar, pues es un proceso duro en el cual tú te vas conociendo a ti misma y no siempre es agradable. Uh-huh. Pero es realmente...
Pero hay que continuar,
lo que
¿verdad?
Claro, es lo ahí que nos va a llevar...
Habrá días y días que se lleve o se sobrelleve, pero bueno, que esperemos que todos lo consigáis, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que hemos dado también, bueno, pues esas pautas para todos los oyentes de que se está haciendo una gran labor también desde la prisión provincial de Huelva en cuanto, bueno, pues a conseguir que no se vuelva a cometer un delito y continuar, ¿no?, en esta sociedad que todas y todos merecemos y disfrutamos. Gracias, Carmen, gracias, Antonio, y gracias a vosotros por vuestro testimonio y vuestras historias. Y ya sabéis, a continuar en ese proceso. Nada más por hoy. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.